Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Yo pienso que la mayor competencia que tiene uno es uno mismo. Tú tienes que competir contigo mismo, demostrarte a ti, no a nadie, porque al final la gente lo que piensa o que deje de pensar, pues ya ves tú. Pero demostrar que tú puedes dar tu mejor versión, que eres la mejor versión de ti mismo, e intentar ayudar a los demás. Si al final esto es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad.
Hoy estoy aquí con el invitado de hoy, que es Ángel Martín Correro, conocido como Lito. Vais a notar la falta de nuestro compañero Antonio de la Cruz, el cual se ha tenido un accidente y bueno, no va a poder estar con nosotros en un tiempecillo, ¿vale? Queremos mandarle muchísima fuerza, muchísimo ánimo y todo el cariño del mundo a nuestro compañero Antonio de la Cruz. Lito, tú tienes mucha confianza, yo sé que tú conoces mucho a
ha sido Walter. Una pena, y que nada, pues que le vaya todo lo mejor posible, que se recupere cuanto antes, que logremos volver a escuchar todo ya.
Que lo echamos de menos.
Totalmente.
Que te echamos mucho de menos, Antonio. Que te ponga bien ya el peroné, ¿vale?
Dale fuerte ahí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, como es el estudiante del segundo curso del grado de Historia, Ángel Martín Correro. Muy buenos días, en tu caso, Alito.
Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Es alumno colaborador del proyecto Mare in Rure, paisaje cultural y marítimo de la Bahía de Cádiz y su interacción con el poblamiento de la depresión fluvial del Guadalete en época romana, que está dirigido por Macarena Lara Medina.
¿Sí es?
Y está impulsado por el CEIMAR. Lito, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Te llamo Lito porque todo el mundo en la facultad te conoce por Lito.
Así es.
Él es natural de Algeciras. Lito, primera pregunta. ¿Qué tal tu experiencia en la facultad?
Bien, la verdad que es un mundo nuevo. Cuando entré el año pasado, no, como has dicho, soy de segundo, tampoco llevo aquí mucho tiempo. Y la verdad que es muy distinto de todo lo que conocíamos antes en los institutos del bachillerato. La verdad que se te abre, como digo, totalmente el mundo. Ya vuelas, ya no estás en casa, no estás en Algeciras. Ya vienes a Cádiz, una ciudad, bueno, la capital, ¿no? La universidad, pues se nota ya que tiene otros tintes académicos más importantes, ¿no? Y aquí la gente no viene a echar rato, y aquí la gente viene a estudiar. Y bien, la verdad que muy contento estos primeros añitos.
¿Y cómo lleva un poco el estar fuera de casa?
Bueno, bien, la verdad que al principio es una experiencia, no sé, al principio puedes echar más de menos a tus padres y el tema de la familia y tal. El año pasado en una residencia, bueno, pues al final te sientes más acogido. Ese año me he cambiado un piso y ya pues...
¿Estás menos recogido?
Claro, ya es un poquito más desastre.
Él es estudiante del segundo curso de Historia actualmente. ¿Por qué Historia, Lito?
Bueno, pues yo desde muy pequeño me ha encantado siempre la arqueología y yo tenía muy claro que quería dedicarme a ello. Si es verdad que, bueno, no está muy bien vista por los profesores de la ESO y de bachillerato. Siempre es algo que, claro, no tiene salida, no te merece la pena, tira por una ingeniería. Pero al final ha sido mi sueño desde chico, yo desde los 6 años. Siempre me he querido dedicar a esto que estoy teniendo la oportunidad de hacer estos 2 añitos que llevo ya. Como te digo, siempre he tirado por la arqueología y en la ESO, creo que fue en cuarto, tuve la oportunidad de participar en el proyecto Mentorando en Cádiz, que nos permitía, bueno, pues tener una serie de cursos en las distintas facultades de la Universidad de Cádiz relacionados con temas distintos. Te ofertaban unas cuantas y tú elegías, pues, las que más te interesaban. Bueno, también participaba en algunas de física y química, pero bueno, ya eso que me daba a mí la picaz, pero a mí lo que se me abrió el mundo fue cuando vi unas relacionadas con arqueología, que de hecho impartió la profesora Macarena Lara, que fíjate el destino, me ha llevado a colaborar con ella, pues ahí ya ahí me decidí plenamente a conocer a una arqueóloga y digo, bueno, pues esto que dice la gente que no da de comer, parece ser que sí.
¿Y en tu etapa preuniversitaria tuviste algún profesor o profesora que te animara a estudiar historia?
Bueno, en la ESO tenía un profesor que me decía que igual para la historia no valía, así que nada, un saludo. Y en bachillerato sí es verdad que vi más apoyo, sí es verdad que igual no lo hice por humanidad, de que es lo que hubiese hecho la mayoría de la gente. Tiré por ciencia de la salud, porque también soy, no sé, me gustan tocar todos los campos. Uh-huh. Y al final yo considero que la arqueología al final es una ciencia.
Multidisciplinar.
Totalmente. Así que, bueno, pues ¿por qué no hacerlo así? En segundo también cursé mis horitas de Historia de España, así que tampoco hubiese perdido tanto.
Muy bien. Lo tuyo es un caso realmente curioso, porque estás matriculado en el segundo curso del grado de Historia, pero llevas a tus espaldas cuatro excavaciones y lo alto ya.
Bueno, se hace lo que se puede. Uno intenta siempre pues ir agrandando ese currículum y coger toda la experiencia que toda bienvenida es.
Has estado en excavaciones como Bailo Claudia.
Bailo Claudia, Cartella, Doña Blanca y El Cañuelo.
El Cañuelo, que es en el que actualmente trabaja el proyecto Marine Rune.
Así es.
A ver, esto es como preguntarte si quieres más a papá o mamá. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Dónde has disfrutado? Bueno, gustarte gustan todas, pero sí, ¿dónde has disfrutado más?
Al final cada una tiene algo que es especial y te marca. A mí me han marcado las cuatro, la verdad. Yo, a mí siempre me ha encantado la historia de mi zona, del campo de Gibraltar. Y la verdad que empezar mi primera excavación en Bailo Claudia, que al final fue un yacimiento que me hizo también enamorarme de la historia, de la arqueología romana. Y después en Cartella, más cerquita todavía, bueno, San Roque, también está cerquita, muy importante en la historia romana y igual menos conocida que Baelo, porque está mejor conservada Baelo, pero Cartella también tiene una historia preciosa y súper, bueno, para mí súper relevante. Esa es por la carga emocional que tienen para mí. Después en Doña Blanca he conocido a personas y he tenido la oportunidad de excavar con personas increíbles. Mi amigo, mi gran amigo Cherky, pude coincidir con él por primera vez, con Ana Ruiz, Laura Guilloto, Paula Luque, bueno, te podría decir un montón de gente y la verdad que eso me lo llevo para mí para siempre. Y después en El Cañuelo, primera excavación. Que,
El Cañuelo, que tenemos que decir que está en Borno.
Así es una villa romana de Borno, que estamos, se encuentra cerca de Borno, a la orilla del pantano. Que creíamos que no íbamos a excavar porque el año pasado con las inundaciones, bueno, con las fuertes lluvias, aquello, el pantano se llenó, al final se pudieron llevar a cabo. Y como estaba diciendo, es la primera excavación en la que me quedo allí a dormir. Al final quieras que no haces piña, estás dos semanas conviviendo con tu grupo de trabajo. Y al final también eso es una experiencia muy bonita. Y además que es parte del proyecto en el que colaboro. Así
exactamente.
Que,
porque actualmente colabora en el proyecto Mare in Rune, que es un proyecto que está impulsado por el CEIMAR, que tiene como objeto de estudio e investigación la interacción del poblamiento de la depresión fluvial del Guadalete en época romana con la ciudad de Cádiz.
Ah, sí.
O sea, que nos estamos moviendo en época romana, Lito.
Totalmente.
Mare in Rune, bonito nombre. Bonito nombre, Mare in Rune, el mar en el campo.
Así es. Bueno, al final está siendo de momento el periodo que más estoy disfrutando, también el que más he podido colaborar.
Sí, porque claro, tanto Baelo como Cartella,
como El Cañuelo, han sido romanos. Y la verdad que lo estoy disfrutando un montón, pero sí es cierto que para este año, como propósito de año nuevo, ¿no? Pues me he propuesto igual a probar otras áreas. Que al final...
Otros contextos temporales.
Así es. Algo de prehistoria, a ver si se puede tocar. Algo de medieval. Al final, en segundo de carrera, tú no te puedes cerrar nada. Y por mucho que te guste algo, al final nunca sabes lo que se puede pasar. Yo como lo quiero llevar también un poquito más a lo que es un área geográfica que un periodo cronológico concreto, pues estaría guay también probar un poquito de todo.
Lito, tú que eres natural de Algeciras, en referencia sobre todo a la ciudad de Cartella, aunque Cartella no pertenece a Algeciras, sino a San Roque.
Sí.
Pero, ¿cómo ves el patrimonio, el mantenimiento del patrimonio cultural en la zona del campo de Gibraltar?
Bueno, pues allí lo más conocido es Baelo. Y Cartella, si te gusta la historia, pues lo conoces. La gran mayoría de gente, pues la verdad que no tiene mucha idea. Yo a mi familia le dije, me han seleccionado, pues podés caber en Cartella. Y me dijeron, ¿eso dónde está? Para mí, ahí entra un factor clave que es el interés que le pone cada uno a lo que tiene al lado. Yo me defino como algecireño porque pasaron por allí, bueno, todos los que hemos pasado han contribuido y han puesto su granito de arena en hacernos lo que somos hoy. Entonces, soy algecireño también porque fui romano, porque fui
bizantino.
Ahí está, todos los que pasaron por ahí. Los árabes, totalmente. Pues eso, como digo, deberíamos de empezar a valorarlo un poco porque tenemos un patrimonio riquísimo y al final una historia también muy interesante.
Lito, fuiste secretario de las jornadas de arqueología que se celebraron en noviembre. Novedades sobre el poblamiento romano en la Sierra de Cádiz.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, pues para mí una experiencia... Bueno, a mí me gusta primero decir que valorarlo personalmente y porque al final las cosas uno las hace para disfrutar, sobre todo, y para aprender, ¿no? Obviamente eso conlleva una responsabilidad, pero lo primero de todo decir que para mí fue una experiencia única. Me lo pasé genial.
No, lo siguiente.
¿Cómo? Ahí está. Participando, bueno, pues lo que hiciese falta, cambiar cartelitos, poner botellita de agua para los ponentes y estuvo muy chulo, la verdad. Hablaron diversos personas que se encargaban de distintos yacimientos de la serranía de Cádiz, vinieron los que investigan Ubrique, o bueno, Ucuri.
Ya empieza a hablar en términos romanos,
Lito.
Ya no le di su briquen.
Estamos en otro nivel. Acinipo, Carisa y
Carisa
obviamente
Aurelia,
Carisa Aurelia.
Sí. Era, tío.
Y no, bueno, y obviamente nosotros con la Villa Romana del Cañuelo.
Villa Romana del Cañuelo, que tenemos que decir que mezcla lo que es la arqueología terrestre con la arqueología subacuática.
Sí, con las prospecciones subacuáticas que se llevaron allí a cabo, pues ha hecho ahí un mix bastante curioso y distintas maneras de enfocar, que esto habla de la interdisciplinariedad de la arqueología, palabras muy bonitas y muy complicadas también, pero que al final la define totalmente, como a través del estudio de distintas materias y distintos enfoques, ¿no? Pues podemos llegar a construir el conjunto, o por lo menos algo que se le aproxima al conjunto de la historia. Y como estaba diciendo,
las jornadas bien todo, ¿no?
Las jornadas bien para mí.
Que se celebraron en
el edificio de la bomba.
El edificio, y aquí Cádiz Capital, el edificio Aulario 1802.
Sí, y aquí en el Aula Magna.
Para mí, la Facultad de Filosofía y Letras.
Así es. A mí cuando puso Macarena el PowerPoint, ¿no?, con su exposición, yo vi mi fotillo ahí excavando y eso, para mí, los goterones, digo, hostia.
No, fallo de punta.
Eso lo he hecho yo, eso lo he hecho yo.
No, fallo de punta.
Total.
Macarena Lara, le enviamos un cordial saludo, ¿no? Lo siguiente a Macarena, porque Macarena es...
Mi madre en la arqueología.
Tu madre arqueológica, ¿eh?
Sí, totalmente. A mí, yo empecé a dar los primeros pasos con ella en el laboratorio, que eso igual a la gente que le pillé un poco esto visto desde fuera, laboratorio en arqueología, pues son extraños. Pues sí, nosotros todo el material que recogemos en las excavaciones, eso después hay que estudiarlo, hay que, bueno, contabilizarlo. Y eso se lleva a cabo en el laboratorio, además de, bueno, pasar por los procesos de dibujo, digitalización luego de esos dibujos. Y ahí es donde verdaderamente se aprende arqueología, no solo en el campo.
En la metodología sistemática que tiene la arqueología no es...
Que la excavación, bueno, pues al final es más también esfuerzo físico, es otro tipo...
Mucho ahora el sol.
Totalmente.
Y a la lluvia.
Bueno, a mí de momento no me ha tocado, pero bueno, ya...
Ya te tocará.
Eso te iba a decir, ya me tocará. Pero como digo, en lo que es el laboratorio, ahí de repente... De repente no... Ahí de verdad es cuando te das cuenta de, bueno, pues las distintas tipologías, cómo se va evolucionando, porque la historia al final hay que verlo desde un proceso, no como hechos aislados. Y no sé, a mí también, como me gusta mucho la cerámica y veo mucha cerámica en el laboratorio, pues también uh-huh. estoy como un niño chico. Uh-huh.
Hemos hablado de arqueología terrestre y de arqueología subacuática. Uh-huh.
Yo es que para el agua soy un poquillo cagado, la verdad, no te voy a mentir. Y la arqueología terrestre es muy bonita, no hace falta tampoco meternos debajo del agua para... Total, no, yo prefiero muchísimo más la terrestre. Tú dame mi pico, dame mi pala y el agua para los peces.
Porque tenemos que decir que en el Cañuelo lo que se ha hallado es una villa romana, de época romana, que estaba, como bien ha dicho nuestro invitado anteriormente, estaba a la orilla de lo que es el embalse de Porno.
Sí.
¿Y qué tal?
No, es un yacimiento que la verdad que es bastante peculiar, porque depende de la época del año, pues lo puedes ver emergido o no lo puedes ver. Puede estar sumergido con las crecidas del pantano. Y como he dicho ya antes, pues el año pasado la verdad que fue un milagro, estaba allí. El agua estaba muy, 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 muy alta. Yo la verdad que no tenía expectativa ninguna. Y de repente, claro, un día de esto estoy andando por la calle y me llega un mensaje al móvil de Macarena que dice: chicos, va a haber Cañuelos. Para mí, hombre, imagínate el año entero en el laboratorio, todo el mundo, porque claro, para mí es mi primera campaña, pero mis compañeros del laboratorio han tenido ya otras atrás. Que bien nos lo pasamos el Cañuelo, y digo yo, joder, a ver cuándo me va a tocar a mí. Cuando parecía que me iba a tocar, se ha tenido que suspender por las lluvias. Y al final se pudo llevar a cabo.
O sea que es una excavación que depende de la climatología.
Totalmente. Y al final hay que saber adaptarse a la situación que hay. Cuando se puede, pues aprovecharlo al máximo, cada mañana y tarde, que es una paliza. Después llega a la cama, te tira y no quiere saber nada más, pero bueno, al final, si te gusta, se anda con gusto, no pica, si se dice, ¿no?
Está claro, listo. Y para ti, lo que es la Sierra de Cádiz, ¿se encuentra interconectada en época romana con la zona de la Bahía de Cádiz?
Bueno, pues... es una pregunta, claro, desde mi grupo de investigación te voy a decir que sí, obviamente. Al final eso es de lo que nos encargamos el grupo de Macarena. Las nuevas publicaciones y los nuevos estudios que se están llevando a cabo, pues dan muestras de que sí, de que así es. Que al final el interior se conecta con la costa a través del Guadalete, ¿no? Como prueba los estudios que está realizando el proyecto. Al final esas redes de intercambio económico lo muestra. Y además que en épocas romanas también decir que el transporte básico y el más común era el fluvial. Al final las calzadas eran las que eran. Claro, no es lo mismo llevar un carro de caballo botando con el pavimento. Claro, cuando, como llevase muchas ánforas, iban a llegar...
Es que... claro, me cuenta estas cosas y claro, lo difícil que es entender el paisaje de la provincia de Cádiz como era en época romana a como es en la actualidad.
Mira, una frase que me gustó mucho de una conferencia que asistí de Maca fue que al final tú tienes que ver, nos tenemos que quitar las lentes de hombre contemporáneo y ponernos las lentes de un hombre romano y alguien que, bueno, al final la arqueología no es entender las cosas desde tu presente. Intentar entrar en la mente y en esa racionalidad antigua para poder llegar a comprenderlo. Al final no importa el objeto en sí, sino su contexto.
Es difícil porque, claro, al no ser una cosa visual, es complicado, pero sí que es verdad que es lo que estamos comentando, que el estado presente de las cosas no ha sido siempre el estado natural de las cosas.
Así es.
Pero bueno, en fin, Lito, pues mar en Rure, qué nombre tan bonito. Mar en el campo.
Así es.
Mar en el campo, mar en Rure. Mare, bonita palabra.
Sí, sí,
de
al final. La
tercera declinación. Y en Rure, Rus, Ruris.
Así es.
Tenemos un ablativo, mar en el campo. No es mar en el, no es Marinager porque Ager es un campo agrícola.
Así
y,
es.
Y Rubre, esto me lo ha explicado él.
Al final el nombre es por esto que he comentado, ¿no? Que cómo se conecta la zona de costa con el interior.
Correcto.
Sí, como pasamos del mar, ¿no? a la tierra.
Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poquillo también, o sea, ¿es lo que te esperabas cuando tú eras pequeño?
Bueno, al final uno cuando es chico, la arqueología que ve es la de Indiana Jones y
la
compañía.
Claro.
Y no, la arqueología de verdad, esto lo hablo yo mucho con mi abuela, que me dice que ya estás por ahí con la brochita, ¿no? Y digo, la brochita es un pico y el pico pesa. Al final no podemos olvidar que es un esfuerzo físico brutal. Lo que estamos haciendo es levantar muchísima cantidad de tierra, estudiar, bueno, cuando digo levantar tierra, no es simplemente empezar a picar para adelante y con lo que des, que va. Esto es también trabajo que también es muy minucioso. Al final la historia, bueno, los estratos de tierra, las capas de tierra, al final yo los veo como un libro. Uh-huh. Tú para leerte el libro tienes que ir yendo hoja por hoja. Uh-huh. Pero la cosa de la arqueología, que al final es una disciplina destructiva, una vez que lees esa hoja, la estás arrancando. Ya eso no va a volver. Entonces ahí está la importancia de documentarlo todo in situ, lo que la importancia que tiene el diario de campo, la ficha de, bueno, de los estratos, de las construcciones, porque ese contexto, una vez que se retira, se pierde. Eso ya no vuelve.
Que ya, bueno, eso existe hoy, gracias a Dios. Hace 50 años.
No, antes no, vamos a ver si encontramos una monedita y tirando.
Correcto. Listo, ¿y cómo compagina el tener que sacar tus asignaturas anuales o semestrales hacia adelante con las campañas arqueológicas?
Pues la verdad es duro, no te voy a mentir. Durante el año al final vas compaginando el laboratorio, sobre todo porque al final se suele escapar en verano, que es cuando la climatología te lo permite.
¿Y cuando hace más calor?
Y claro, pues durante el año a estudiar como un loco, y ya cuando llega el verano, que tú dices, por fin, el ansiado descanso. Bueno, pues ya no estudias más, pero ahora ponte 8 horitas debajo del sol a pasar calor. Bueno, es otro. Es que al final es lo que he dicho antes, estando con gusto no pica.
Claro.
Y además, sí, lo más complicado es cuando te dejas alguna para septiembre y tienes que ir entre excavación y excavación repasándote los temas. Eso cuesta más. Pero no sé, a mí de momento no se me ha hecho complicado. A ver, con los distintos cursos, conforme
vaya
avanzando,
tercero, cuarto,
a ver qué tal. Pero de momento a mí no me ha resultado ningún inconveniente, ningún problema respecto a eso. Lo más importante es saber organizarse. Si te organizas,
claro,
te da tiempo de todo.
Queda dicho. Yo sé que es muy pronto todavía para hablar del TCG, porque todavía está en segundo, pero ¿tienes en mente algo?
Bueno.
¿O nos puedes adelantar algo?
De momento.
Porque aquí tenemos que decir a nuestros oyentes que los estudiantes que vienen son un poco reticentes. Y no es normal. A ver si cuál es el tema del TFE.
Obviamente lo quiero enfocar en la arqueología. Y seguramente lo lleve para mi tierra. Algo relacionado con Algeciras, el campo de Gibraltar, lo que se pueda. Todavía no te sé decir qué, porque como te he dicho antes, así es que todavía me queda mucho por aprender. Eso siempre se puede aprender más, aunque parezca que no siempre. Y empaparme estos 4 años lo máximo que pueda, y ya cuando me llegue el momento de decidir, pues tomaré la decisión.
Bueno, y por otro lado tenemos que decir que nuestro invitado de hoy, Ángel Martín Correro, es jugador de...
Bueno, jugador podemos... lo pueden discutir.
Va vestido con la misma equipación. A ver, que pertenece al equipo de Colón.
Es mejor dicho, así.
Vale,
es.
Pertenece al equipo de Colón, donde están Nachito, Cherky.
Beto, Adri.
Correcto.
Se os podría decir a todos porque todos son parte esencial de este equipo.
Correcto.
Que Colón, bueno, va a cumplir ya su añito de historia. El año pasado también participamos en la liga que se organizó, el primer torneo, ¿no? Y bueno, pues Colón nace como un grupo de amigos. De hecho, nosotros, lo que es el grupo de amigos de clase, nos llamamos Colón también. Sí. Al final, con esta, la creación de esta liga, ¿no? Tuvimos que. Bueno, tuvieron que colgar las botas dos de los viejos integrantes, ¿no? Y nos quedamos sin gente y pues bueno, teníamos que ampliar plantilla si queríamos participar en esta liga. Y fue entonces cuando nos llegó la oportunidad de poder fichar gente como Nacho, Nico, y sobre todo nuestro Balón de Oro, Pablo Aguilar, Cherky.
Correcto. Balón y botas de oro, ¿eh?
Por supuesto. Hola. Carisma de oro, desde luego.
No, sí. Lito y yo le tenemos mucho aprecio a nuestro amigo Cherky, lo decimos con todo el cariño del mundo.
Sí, sí.
Y además él lo sabe.
Gran persona, como persona, bueno, maravilloso.
Cuenta, ¿no? La primera edición del año pasado.
Sí, nos quedamos fuera de fase de grupo. También tocó un grupo muy complicado. Contra un equipucho que es Visigordos, ¿no?
El equipucho este.
Que acabó ganando la liga. Que mira que había grupo para caer, no, para caer el nuestro.
No ves ahí.
Y bien, la verdad que el año pasado una experiencia corta, porque a decir verdad fue corta, fueron 3 partidos en la liga, más un amistoso que pudimos disputar. Guay, para mí el deporte entre amigos al final es un pasatiempo, es el mejor de ellos. Y no pudimos seguir en el torneo porque caímos eliminados, pero bueno, yo lo disfruté mucho. Y esta segunda edición, que es formato liga, si no nos pueden eliminar.
Puede quedar noveno de octavo, pues. No. A ver, entonces, tengo que decir que el equipo de Colón es un equipazo, ¿eh?
Claro, más allá de las coñas internas que tenemos gente de muchísimo nivel. Nacho, Nico, Adri.
Nacho es un fenómeno.
Muy bueno. Sí. Muy bueno. No sé cómo. Un fenómeno, tío. No sé cómo puede seguir jugando con nosotros.
No puede estar en Colón, ¿eh? Y no estar en él. Y nada, este año, bueno, va a ir quinto en la tabla clasificatoria.
Sí.
Quinto, sexto, ¿no?
A ver, la segunda.
Cuarto, por ahí. Y está ahí luchando ahí por el.
A ver si podemos entrar.
En la Final Four, ¿no?
Así es. Yo tengo las expectativas altas, la verdad.
Hay mucha gente que ha puesto por ustedes, ¿eh? Como.
A ver, el equipo del pueblo, ¿no?
El equipo del pueblo.
Sí, a ver. Nuestro objetivo al final es ese, entrar a la Final Four y poder pelear por bueno, por lo menos está ahí. No ganarla, pero bueno, por lo menos está ahí.
Tengo que decir que Colón es el equipo del pueblo, menos Visigordo, que es el equipo del Estado. Claro. El equipo del Estado.
El Real de Madrid de la Liga.
El Real Madrid de la Liga, ahí está. Bueno, pues hoy ha estado con nosotros Ángel Martín Correro. Estudiante del segundo curso del grado de Historia, con 4 excavaciones a su espalda. Lito, ha sido un placer tenerte aquí.
A mí, el placer ha sido mío de que me hayáis invitado.
Lito, una pregunta, permíteme una última pregunta.
Sí, claro.
¿Qué le diría a los estudiantes que están ahora mismo cursando la secundaria y el bachillerato para que dile algunas palabritas a tu yo de la secundaria y del bachillerato para comenzar la carrera de historia?
Me diría unas pocas de cosas. Pero no, que obviamente al final los sueños son solo sueños porque no nos atrevemos a realizarlos. Y si tú lo tienes claro, no necesitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú tira para adelante, tu rueda va rodando, quédate con la gente que vas conociendo en el proceso y aprende de lo bueno, aprende sobre todo de lo malo. Y nada, sobre todo el mejor consejo que se pueda es tira para adelante.
Correcto, Lito. Hoy hemos tenido con nosotros a Ángel Martín Correro, que ha sido un auténtico privilegio de tenerlo aquí. Porque sabemos que además estamos en una época muy
chunguilla,
con el tema de que están los estudiantes muy ocupados con el tema del estudio de los exámenes que tienen ahora en la convocatoria de febrero. Uh-huh. A él y todo, muchísimas gracias.
A ti por invitarme.
Y bueno, deseo todo lo mejor que hay en el mundo mundial y parte del universo y parte del mar incluido.
Muchísimas gracias.
¿Vale? Un saludo también a Macarena de la Medina.
Por supuesto.
¿Vale? Pues nada, pues esto es Filposca, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros Ángel Martín Correro, estudiante del segundo curso del grado de Historia, con 4 excavaciones a su espalda, natural de Algeciras. Alito, muchísimas gracias.
A ti, por supuesto. Ahora desearle suerte a todo el mundo con los exámenes. Y a Xuxa, que queda poco.
Correcto. Pues nada, esto es Filposca, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros Ángel Martín Correro, estudiante del segundo curso del grado de Historia, con 4 excavaciones en su espalda, natural de Algeciras. Nos podéis encontrar, podéis encontrar todo el memorándum de capítulos de Filposca en la página web de la facultad. Si entráis dentro de la web, le dais al apartado Filoletras, en el apartado habrá un apartado donde aparece Filposca, entráis ahí y aparece todo el corolario del programa. Igualmente nos podéis escuchar en iVoox, en Instagram, en Spotify y en Facebook. Aunque en Facebook... ¿Lito tiene Facebook?
Ya, la gente joven parece a mí que tira más para Instagram.
No, vaya, Lito, y, bueno, una última pregunta, Lito. Sí. ¿Quedarte sin pan en la prehistoria o sin wifi en la Edad Media?
En la Edad Media, bueno, quedarme sin wifi en la Edad Media.
Quedarte sin wifi en la Edad Media. Y nada, esto es Filposca y nada, hasta otra. Un grandísimo saludo para nuestro compañero y todo el cariño del mundo para nuestro compañero Antonio de la Cruz Sastre.